Bienvenidos a un nuevo episodio sobre la fisiología digestiva. Soy Miguel Ángel Barbancho, profesor del área de Fisiología Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga. En este episodio de hoy vamos a estudiar la fisiología de la actividad mecánica del intestino delgado y del intestino grueso. Y comenzaremos por la del intestino delgado, mostrando sus generalidades, cómo se realiza la función peristáltica y cómo se regula esa motilidad. El intestino delgado es un tubo alargado de unos 7 metros de longitud dividido en tres porciones. Según vamos en sentido oral-caudal, encontramos al duodeno de unos 15 a 25 centímetros, el yeyuno que mide entre metro y medio y 2 metros y medio y por último el ilion que puede llegar a medir hasta 3 metros y medio. Las funciones del intestino delgado se relacionan con el tránsito intestinal, la digestión y la absorción de nutrientes. Mediante el tránsito vamos a permitir la mezcla del quimo con las secreciones intestinales, biliares y pancreáticas. Se favorecerá la absorción gracias a un amplio contacto entre la pared intestinal y el quimo, y se propulsarán los alimentos hacia el colon favoreciendo la eliminación posterior de desechos. La duración de todo este proceso es de aproximadamente de 4 a 6 horas. Aunque estudiemos la motilidad del intestino delgado por separado para su mejor comprensión, sabemos que realmente la motilidad, al igual que pasa con la secreción y la absorción, es un proceso continuo desde el estómago hasta el colon. En estos procesos participarán elementos comunes en todas las localizaciones y otros que actúan más en lugares concretos. En el intestino delgado hay dos tipos de movimientos: movimientos en ayuno y movimientos tras la ingesta. La motilidad en ayuno se denomina ondas de ayuno o complejo motor migratorio. La motilidad postprandial son las ondas de mezcla, ondas de peristalsis y las ondas de vaciamiento. Vamos a comenzar con los movimientos en la fase de ayuno, que reciben el nombre de complejo motor migratorio y realmente son una continuación de la fase 3 del complejo motor migratorio gástrico. Su función es realizar una limpieza de sustancias no absorbidas, mantener la flora intestinal en el colon y el acoplamiento de las secreciones gástricas, hepáticas, pancreáticas e intestinales. El complejo motor migratorio avanza en sentido oral-caudal y tarda unos 90 minutos en llegar desde el estómago al intestino grueso. La frecuencia de las contracciones del complejo van a variar según la zona, de 11 a 12 en duodeno, 8 en ilion y 16 en sigma. El complejo motor migratorio tiene 4 fases con una duración aproximada de 85 a 120 minutos y puede ser interrumpido en cualquier momento por la ingesta. En la primera fase se pueden observar variaciones cíclicas del potencial de membrana creando ondas lentas pero sin observarse ondas en espiga. Por tanto, al no haber potenciales de acción, no se produce ningún tipo de movimiento. Su duración es aproximadamente el 40 al 60% del ciclo. En la fase 2, comienzan a aparecer ondas en espiga de forma esporádica, por lo que se aprecian pequeños movimientos. Esto viene a representar entre un 20 a un 30% de todo el ciclo. A continuación, en la fase 3, que ocupa entre el 6 y el 10% del ciclo, todas las ondas que aparecen van acompañadas de espigas con un ritmo de 3 por minuto, provocando contracciones en la fibra muscular lisa, tanto longitudinal como circular. Esto crea un movimiento de migración oral-caudal. Por último, en la fase 4, los movimientos cesan y se vuelve a repetir el ciclo comenzando por la fase 1. Este proceso se sigue repitiendo hasta que se produzca la ingesta. Cuando el bulbo duodenal comienza una fase 3, va progresando hacia la zona distal. Por tanto, cuando hay una zona en fase 3, la zona que la precede está en fase 2 y la anterior en fase 1. Y por este motivo, a esta fase se le llama complejo motor migratorio, por ser de esta manera la forma en la que va progresando. La velocidad de propagación del complejo motor migratorio es de aproximadamente de 5 centímetros por minuto. Como sabemos, los procesos de motilidad van a estar íntimamente unidos a los de secreción y absorción, Por tanto, hay una relación entre las distintas fases del complejo motor migratorio y la mayor o menor absorción y secreción. En la fase 1, donde hay un reposo de la actividad muscular, lo lógico es que se favorezcan los procesos de absorción. En la fase 2, donde la motilidad es pequeña, se favorece a partes iguales tanto la absorción como la secreción. Sin embargo, en la fase 3, la contracción muscular es elevada, favoreciéndose sobre todo los fenómenos de secreción. Las alteraciones en el complejo motor migratorio tienen una gran relevancia clínica, ya que están relacionadas con patologías como la gastroparesia, la esclerosis sistémica y el sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Desde la farmacología se ha planteado el uso de procinéticos en las alteraciones del complejo motor migratorio, usando incluso algún antibiótico como la eritromicina, que además de su efecto antibacteriano, es capaz de actuar sobre la motilidad, aunque su uso plantea dudas. A continuación, vamos a estudiar los movimientos postprandiales. Una vez que se produce la ingestión, desaparece el complejo motor migratorio y aparecen las ondas de mezcla, las ondas de peristalsis y las ondas de vaciamiento. Comenzaremos por las ondas de mezcla. Las ondas de mezcla ayudan a que el alimento se vaya fragmentando en trozos más pequeños y además se vaya mezclando bien con las secreciones digestivas. Esto lo consigue mediante unas ondas contráctiles rítmicas que se van produciendo por segmentos. La duración de estas contracciones es variable, entre 5 y 30 segundos, y alcanzan una longitud de unos 5 centímetros. Con este mecanismo conseguimos que aumente el contacto del alimento con la superficie del intestino y que la absorción, además, sea lo más eficiente posible. Según la zona donde se produzcan, las ondas de mezcla mostrarán ciertas diferencias. En las zonas donde hay un esfínter en ese momento cerrado, producirán un aplastamiento del alimento, ya que el esfínter es un anillo muscular potente. Sin embargo, en el resto de las zonas crean unas zonas de contracción y otras adyacentes con distensiones, y esto lo harán con una frecuencia variable. El alimento se desplazará, por tanto, hacia adelante y hacia atrás de una forma lenta y continua, favoreciendo su mezcla con las secreciones digestivas durante varias horas y de esta manera facilitando una mejor absorción posterior. Debemos resaltar que si no existieran las ondas de mezcla, el alimento pasaría de una manera demasiado rápida por el intestino. Esto dificultaría la digestión y absorción de los nutrientes y del agua, por lo que se producirían fenómenos de tipo diarreico. Su aparición comienza cuando una porción del intestino se distiende al llegar el alimento a esa zona. Esto, junto con la composición de los alimentos, estimulan a los mecano y a los quimiorreceptores de esa zona. Esta activación crea una contracción del segmento distendido y al aumentar la presión sobre el contenido lo empuja hacia adelante y hacia atrás, creando una nueva distensión en la zona adyacente, repitiendo todo el ciclo de nuevo y dando al intestino la apariencia de rosario o de collar de perlas. El siguiente tipo de ondas postprandiales son las llamadas ondas de peristalsis, las cuales están reguladas principalmente por el sistema parasimpático. La aparición de estas ondas, al igual que las anteriores, se produce tras la distensión provocada por el alimento junto con la estimulación química de los diferentes principios activos del quimo. La activación de mecano y quimiorreceptores produce una contracción de cierta intensidad a modo de anillo contráctil, que avanza en dirección oral caudal a una velocidad aproximada de unos 0,5 a 10 centímetros por segundo, provocando que el tramo al que el quimo es empujado se distienda y comience el ciclo de nuevo. Este hecho de que la progresión del quimo siempre sea en sentido oral caudal recibe el nombre de la ley del intestino. Se ha comprobado mediante sensores de presión cómo la distensión del alimento en el duodeno proximal provoca una contracción refleja que avanza secuencialmente haciendo que el alimento progrese. En la coordinación de estos movimientos, el sistema parasimpático interacciona con el plexo mientérico. Si las neuronas de este plexo no están presentes o están dañadas, las ondas de peristalsis no se van a producir. Las ondas de peristalsis presentan diferencias en función del lugar del intestino delgado donde se registren. en el duodeno tienen el mayor ritmo eléctrico con 11 o 12 ondas por minuto. Estas ondas coinciden con las que se iniciaban en el bulbo duodenal y tienen como finalidad impedir el reflujo del quimo hacia el estómago. Además, ayudan a regular la velocidad del vaciamiento del estómago, evitar el daño de la mucosa intestinal por un exceso de acidez y favorecer la buena mezcla con las secreciones biliares y pancreáticas. En el yeyuno, la frecuencia de las ondas es de 9 a 10 por minuto y hay alternancia con periodo de reposo, donde al no haber mucho movimiento se favorece la absorción de nutrientes, y periodos de actividad donde prima la segmentación y mezcla, favoreciendo la acción de las secreciones digestivas. En el íleon, la motilidad es igual a la del yeyuno, pero algo más lenta, para favorecer de esta manera aún más la segmentación, la mezcla y la absorción. El último tipo de ondas postprandiales son las ondas de vaciamiento. Estas ondas son propias de la zona yeyunal y aparecen cada una o dos horas produciendo una contracción peristáltica intensa de las fibras musculares longitudinales. Su función es conseguir que el alimento progrese y sea vertido hacia el colon. Para ello, es necesario la intervención de forma correcta de la válvula ileocecal. La válvula o esfínter ileocecal es un esfínter grueso con un control neuroendocrino y reflejo. En condiciones de reposo, este esfínter suele estar ligeramente contraído. Cuando llega el quimo y distiende el íleon terminal, aumenta el peristaltismo y en ese momento el esfínter se abre, produciendo un vaciamiento lento hacia el ciego. Analizando visualmente la forma del esfínter, se observa que sus valvas están dirigidas hacia la luz del ciego. Esto sirve de mecanismo de control, ya que cuando pasa el quimo desde el intestino delgado al colon, se produce un aumento de la presión que empuja a las valvas del esfínter hacia el íleon, creando un fenómeno de contracción refleja que cierra el paso retrógrado. De esta forma, se previene tanto el reflujo de material colónico como de bacterias hacia el íleon. A continuación, nos vamos a referir a los mecanismos de regulación de la motilidad del intestino delgado. Este control, por un lado, es de tipo neuronal y reflejo, y por otro lado, endocrino. El control neuronal es realizado por el sistema nervioso parasimpático y por el sistema nervioso simpático de forma coordinada. Recordemos que el efecto del sistema nervioso parasimpático es promover todos los fenómenos de digestión en el tubo digestivo. Por tanto, activará y modulará la actividad del tubo digestivo, aumentando el peristaltismo, la secreción, la vasodilatación y la relajación de esfínteres. El sistema nervioso simpático va enfocado a disminuir los procesos de motilidad, vasodilatación y secreción. Dentro del control neuronal podemos encontrar tres tipos de reflejos: los reflejos integrados por el sistema nervioso entérico, los reflejos cortos y los reflejos largos. Los reflejos integrados por circuitos locales están realizados por los plexos del sistema nervioso entérico, interviniendo los fenómenos de secreción, mezcla, peristaltismo e inhibición local. En segundo lugar, analizamos los reflejos cortos que van desde el tubo digestivo a la médula y vuelven hacia el tubo digestivo. En este tipo encontramos el reflejo gastrocólico o gastroduodenocólico, mediante el cual, al comenzar a ingerir los alimentos, se produce un aumento de la motilidad con los llamados movimientos en masa, cuya finalidad es desplazar el contenido intestinal hacia el colon y producir la defecación poco después de comer. Este es un reflejo muy frecuente en los lactantes, donde la toma de alimentos va seguida de una defecación. En pacientes adultos hay que tener cuidado con introducir mucho alimento de forma rápida por una sonda nasogástrica, ya que podría desencadenar este reflejo. Otro reflejo es el enterogástrico, donde el paso de contenido ácido al duodeno provoca la disminución tanto de la secreción de clorhídrico como del vaciamiento del estómago. Este reflejo está relacionado con el efecto de la secretina, el péptido inhibidor gástrico y la colecistokinina, al que ya nos hemos referido previamente. El siguiente reflejo es el gastroentérico, que aunque se suele explicar en los reflejos cortos, realmente es un reflejo local realizado por el plexo mientérico y cuyo resultado es el aumento del peristaltismo para trasladar el contenido del intestino hacia el ileum. Por último, tenemos el reflejo gastroileal, que realmente es la continuación del reflejo gastroentérico, ya que aumenta la motilidad del ileum, haciendo que se abra la válvula ileocecal y que el contenido del intestino delgado vaya pasando al colon. El tercer grupo de reflejos son los reflejos largos, que van desde el tubo digestivo hacia el sistema nervioso central y vuelven hacia el tubo digestivo. Estos son reflejos relacionados con fenómenos de dolor, defecación, actividad motora y secreción. El control endocrino de la motilidad del intestino delgado es un continuo a lo largo de todo el tubo digestivo. Van a intervenir diferentes enzimas con acciones combinadas y van a estar enfocadas a tener un efecto coordinado entre la secreción, la digestión y la absorción en todos los órganos intervinientes, para de esta manera lograr un proceso lo más eficiente posible. Los elementos más implicados en el aumento de la motilidad para favorecer la secreción son la gastrina, sobre todo en ileum y colon, y la colecistoquinina y motilina en todo el intestino. Sin embargo, el glucagón, secretina y polipéptido pancreático se relacionan con procesos que disminuyen la motilidad y, por tanto, favorecen la absorción. Una vez analizados los procesos mecánicos que suceden en el intestino delgado, vamos a estudiar los del intestino grueso. Pero antes haremos una breve reseña a su morfología funcional, a las características de su secreción, para ya centrarnos posteriormente en aspectos de la motilidad y su regulación. La histología funcional del colon sigue un sistema similar a la del intestino delgado, ya que también presenta criptas con varios tipos celulares dedicadas a la secreción, la absorción y la defensa. El colon no presenta las vellosidades típicas del intestino delgado, ya que aquí la secreción enzimática es escasa y la de bicarbonato moderada, pero sin embargo la de moco sí es abundante. El moco es de tipo alcalino y sirve como sustancia protectora ante la agresión de las bacterias, la protección ante los ácidos y favorece la adherencia de las heces. La secreción colónica está controlada y favorecida fundamentalmente por el sistema parasimpático extrínseco y los nervios parasimpáticos de la zona pélvica. El intestino grueso es la zona final del tubo digestivo y su función es finalizar los procesos realizados en las zonas previas. En su parte proximal se realiza la absorción de agua y electrolitos. Todas las secreciones biliares, pancreáticas y del intestino delgado son muy ricas en estos componentes para de esta manera poder contrarrestar por un lado el pH ácido del estómago y por otro favorecer los procesos de mezcla y digestión de los alimentos. Estos procesos ya están finalizando y, por tanto, es necesario reabsorber esos componentes para no perderlos. En su parte distal, el intestino grueso se encarga de acumular las heces, que son los residuos y desechos de la digestión para su eliminación posterior. El intestino grueso presenta un patrón de movimientos lento, aunque con características similares a las del intestino delgado. Su luz presenta un recubrimiento mucoso importante a modo de capa protectora, junto con una microbiota intestinal que, como veremos en su capítulo correspondiente, presenta importantes funciones. Nos vamos a centrar ahora en la motilidad del colon y comenzaremos haciendo referencia a varios aspectos característicos. Con respecto a las capas musculares del intestino grueso, estas están formadas por fibras longitudinales y circulares. Las longitudinales son discontinuas, por lo que forman una estructura llamada tenia cólica. Hay tres tenias cólicas y cada una tiene aproximadamente 8 milímetros de ancho. Debido a que las tenias tienen una longitud menor que la longitud del propio colon, la musculatura tira del resto de tejidos y producen unos abultamientos que reciben el nombre de austras. Por último, las fibras musculares circulares forman los llamados pliegues semilunares, que son unos surcos que se pueden encontrar entre las austras. La inervación del intestino grueso es producida por el sistema simpático con escasa incidencia y por el parasimpático que viene del nervio vago para la zona del colon ascendente y transverso y el parasimpático sacro para el resto de localizaciones. Hablaremos ahora de los movimientos propios del colon. La motilidad del colon presenta dos tipos de movimiento, de mezcla y de propulsión. Los de mezcla son parecidos a los del intestino delgado, pero los de propulsión tienen diferencias con respecto a los de otras zonas y por eso en el colon reciben el nombre de ondas de masa, movimientos de defecación y movimientos de continencia. Comencemos analizando los movimientos de mezcla. En el intestino grueso, estos movimientos son de tipo rítmico y segmentario, al igual que ocurría en el intestino delgado, pero con una diferencia, ya que crean una gran constricción circular que casi puede cerrar la luz. Al combinarse con la contracción de las tenias, se producen protrusiones a modo de saco en las porciones donde no se forman las constricciones. Estas protrusiones reciben el nombre de austras a las que ya nos hemos referido anteriormente. Mediante un marcapasos localizado en el colon derecho, las austras a un ritmo aproximado de 6 por minuto producen una pequeña propulsión anterógrada desde el colon ascendente, pasando por el transverso y llegando al descendente. De esta forma, el contenido fecal va siendo amasado y empujado como se revuelve la tierra con una pala. La materia fecal en el colon ascendente, que inicialmente es líquida, pasa a semisólida al quedar expuesta en la superficie del colon. Esto permite que se pueda absorber tanto el agua como otras sustancias. Para favorecer esa absorción de agua, las heces deben progresar hacia el ano lentamente. Para ello, en el colon descendente hay otro marcapasos en sentido caudal oral, que produce movimientos en sentido contrario hacia el ciego. De esta manera, las heces realizan movimientos en sentido oral-caudal y caudal-oral, permitiendo la correcta absorción del agua y otras sustancias. Las austras alcanzan su máxima intensidad en unos 30 segundos, creando una constricción de unos 2 centímetros y medio en la fibra muscular circular. Posteriormente, van desapareciendo poco a poco en los siguientes 60 segundos. Son capaces de producir desplazamientos muy lentos, de unas 8 a 15 horas en sentido oral-caudal, favoreciendo de esta manera la absorción. A continuación, analizaremos los movimientos de propulsión que son de tres tipos y comenzaremos por las llamadas ondas de masa. Las ondas de masa completan los movimientos de propulsión lenta de las austras y tienen como fin el paso de las heces hacia ciego y sigma. En las ondas de masa se produce una contracción muy intensa en sentido retrógrado procedente del marcapasos cólico derecho. Estas ondas suelen producirse entre una y tres veces al día, coincidiendo con las ingestas de las tres comidas, siendo la primera unos 15 minutos después de desayunar. Esta onda contráctil en sentido inverso acorta el colon ascendente y permite que la materia fecal pase al colon transverso. La aparición de estas ondas de masa se han relacionado con el ejercicio, de ahí que a toda persona que tiene estreñimiento se le recomienda para favorecer la evacuación. Su regulación está mediada por el reflejo gastrocólico, reflejo corto originado en el intestino delgado al que nos hemos referido previamente y donde la distensión en las vísceras producía este tipo de movimiento cuya finalidad es la preparación para la defecación. Si por alguna patología se afecta alguno de los componentes de este reflejo, la evacuación se dificulta enormemente. Desde hace unos años se considera que este tipo de reflejos no son nerviosos puros, sino más bien de tipo neurohormonal, ya que ciertos neuropéptidos como la gastrina, la serotonina y la colecistoquinina parece que pueden mediar en ellos. El proceso de producción de las ondas de masa comienza con la aparición de un anillo de constricción cuando llegan las heces al colon transverso. Durante 30 segundos y a una distancia de unos 20 centímetros distales a la contracción, el colon pierde sus austras y se produce una contracción completa de toda esa zona. La contracción empuja a la materia fecal hacia la siguiente porción del colon con gran intensidad. Y tras esos 30 segundos se produce una relajación de toda esa parte que dura aproximadamente 2 o 3 minutos. A continuación se produce otro movimiento en masa en otra zona más alejada, comenzando el proceso de nuevo. Estos movimientos se repiten durante 10 a 30 minutos, momento en el que cesan por completo, y a las 12 horas aproximadamente volverán a repetirse. Cuando debido a estas ondas de masa las heces llegan al recto, aparece la sensación de defecación. En el caso de algunas patologías como la colitis ulcerosa o procesos que irriten la mucosa del colon, los movimientos en masa se producen de manera exagerada, creando los síntomas típicos de necesidad imperiosa de defecar, diarrea, sensación de cólico y dolor, cansancio y pérdida de peso. El último tipo de movimiento de propulsión es el de la defecación. Para producir la defecación es fundamental la correcta competencia del esfínter anal. El esfínter anal interno está conformado por un engrosamiento de fibra muscular lisa involuntaria controlada por el parasimpático y se encuentra anterior al ano. El esfínter anal externo está formado por fibras musculares estriadas voluntarias que rodean al esfínter interno y además continúan en sentido distal. El esfínter externo está inervado por el nervio pudendo y su control es tanto consciente como subconsciente. En condiciones normales, no hay heces en el recto debido al ángulo agudo que forma el colon entre el sigma y el recto, gracias a que hay un débil esfínter funcional en esa zona. El reflejo de la defecación comienza cuando la materia fecal llega y distiende el sigma y la ampolla rectal. La distensión recogida por los mecanorreceptores es capaz de estimular al plexo mientérico por medio de reflejos locales, produciendo unas ondas peristálticas de poca intensidad que se dirigen hacia el ano. En el momento en el que esta onda peristáltica se acerca al ano, se produce la relajación del esfínter interno. Si se diera el caso de que a la vez que se relaja el esfínter interno, se relaja a la vez de forma consciente y voluntaria el externo, se podría producir la defecación. Pero normalmente ese reflejo local es débil, por lo que para que sea eficaz necesita reforzarse con un reflejo corto parasimpático de tipo monosináptico. Este reflejo sí es muy intenso y está mediado por los nervios sacros. El mecanismo de acción consiste en una relajación intensa del esfínter interno que puede llegar a vaciar todo el intestino grueso desde el ángulo esplénico. Vamos a analizar este reflejo con más detenimiento. Debido a las tres contracciones en masa que tenemos a lo largo del día, el recto llega un momento en el que se llena de heces y se distiende. Esa distensión activa a mecanorreceptores que envían información a través del asta posterior de la médula haciendo sinapsis en neuronas motoras de tipo parasimpáticas. Desde ellas parten nervios hacia el esfínter anal interno produciendo un reflejo monosináptico, que es una respuesta refleja involuntaria y que provoca la necesidad de defecar urgentemente. En este momento, de manera voluntaria, decidimos defecar o no mediante una respuesta mediada por el control consciente del esfínter anal externo. En el caso de no querer defecar en ese momento, se ponen en marcha los movimientos de continencia. En ellos, el esfínter exterior permanece contraído y crea un aumento del ángulo en el canal anal, un aumento de presión y una elongación del recto, el cual se adapta al volumen de las heces. Si por el contrario la persona sí desea defecar, se produce una relajación voluntaria del esfínter externo. En ese momento se realiza una inspiración profunda, un cierre de la glotis y la contracción de la musculatura abdominal. Todo ello dirigido a producir un aumento de la presión en la ampolla rectal que favorezca la expulsión de las heces. Terminamos así este episodio dedicado a la motilidad del intestino delgado y del intestino grueso. Espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo capítulo.